Arantxa Etxaniz, desde la Universidad de Deusto, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y también Juan Carlos Duque, muy buenas tardes, desde la Universidad de Deusto, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bien, bien, la última vez
la no última pude vez venir. No pudiste. ¿Dónde estabas? ¿Estabas?
Pues estaba en volviendo de México, justo aterrizando de haber ido a México. Fue un viaje un poco peculiar. Tengo una amiga, pues una de mis mejores amigas, bueno, mi mejor amiga que vive en Monterrey. Fue mi doctoranda, tenemos vidas muy paralelas, nos conocemos hace 20 años y en julio me escribió un WhatsApp en el que me decía que tenía un tumor en el páncreas. Y a mediados de octubre o así me escribe su hermana y me pregunta, Aran, ¿vas a venir a verle? Y entonces, bueno, hablé con ella y tal, y decidí, pues casi de un día para otro, pedí permiso y me fui a verle. Estuve una semana en México. El tiempo anterior a ir estuve muy mal, muy nerviosa, muy, muy agobiada, muy, muy preocupada. Sobre todo me preocupaba no estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque yo iba porque quería verle, pues porque no sabe si es la última vez o qué. Y nada, y tuve la suerte, va a parecer extraño lo que voy a decir, tuve la suerte de que estaba en el hospital y entonces los 5 días y medio que estuve allí, estuve con ella en el hospital 24 horas, o sea, todo el tiempo. Y fue una experiencia muy bonita pues porque era como yo lo había pensado, ¿no? Yo iba a estar con ella, para hacer lo que hiciera falta y bueno, pues hablamos de muchas cosas, fue muy profundo, hasta dimos un curso de 4 horas online que yo estaba atacada porque digo, o sea, le va a dar algo porque no está en una buena situación. Pero bueno, y he vuelto muy contenta. He vuelto con la sensación de que he hecho lo que tenía que hacer, que estas cosas que se hacen por amor pues son fantásticas y bueno, y eso.
¿Qué momento fue más emotivo? Todo el rato, todos los días. Pero el momento de encontraros de nuevo o el momento de la despedida porque volvías.
Pues los dos fueron muy intensos, ¿no? Además fue muy curioso porque cuando llegué, bueno, allí el hospital es un hospital privado, es más un resort, nos dijeron que había hasta botones, estoy ya en plan chascarrillo. Cuando llegué, pues nada, nos vimos, soltamos las dos unas lágrimas, nos abrazamos. Estaba su hermana, la que me había escrito a ver si iba a ir a verle, y según entro me dice, Aran, ¿me puedo volver unos días a mi casa? Porque ya vive como a 4 horas de autobús. ¿Y te dejo con ella? Le digo, sí, hombre, yo he venido a estar con ella. O sea, mi único objetivo de venir aquí es estar con ella y tal. Y bueno, pues fue un momento intenso, que luego fue gracioso también, ¿no? Porque la hermana ve cómo hablamos, cómo nos saludamos y dice, ay, veo que os queréis mucho. Hombre, acabo de cruzar el océano para verle. Claro que nos queremos mucho, no lo haces por cualquiera, ¿no? O sea, ese momento fue intenso. Quizá fue más intenso el marcharme porque, claro, te despides sin saber si es la última vez que le vas a ver, ¿no? Afortunadamente, siempre que me he despedido de ella, y bueno, yo soy muy llorona, ¿no? Entonces en las despedidas siempre lloro. Entonces le dije, bueno, Lumi, ya sabes que yo lloro siempre que me voy y tal, y eso. Pero la mañana anterior, o sea, esa misma mañana cuando me iba, me dijo, nos llamamos Amigochix, que eso es otra historia, ¿no? Uh-huh. Y me dice, Amigochix, ¿por qué has venido? Y pues no, he venido pues porque solo he tenido que cambiar una clase y tal. Me dice, no, eso es logística. ¿Por qué has venido? Y le dije, hombre, he venido pues porque somos muy amigas, porque nos queremos mucho y porque no hay que estar solo para las copas y las risas, ¿no? Y tú estás en este momento que necesitas apoyo y yo he venido. Pero claro, la pregunta era demoledora. Además, cuando había estado hablando con su hermana, que si estaban preocupados, que si ya no sabía, que si no sabían si sabía, que tenía derecho a saber, y yo también les decía ya, y tiene derecho a no saber. O sea, es una persona muy lista. O sea, y me dice, ay, pero ¿y tú sabes cuál es la situación? Le digo, yo sé cuál es la situación. Desde el primer WhatsApp, cuando me mandó el diagnóstico por escrito, claro que sé cuál es la situación. Claro que la sé. Pero bueno, intenso.
Cuando no es un encuentro natural, sino que es en estas circunstancias.
Fíjate, no me pasó eso. Ya. No me pasó eso porque, o sea, fue muy natural. Estuvimos como siempre, nos echamos risas. O sea, estuvimos como siempre, ¿no? Y yo creo que desde que ella está enferma, bueno, pues sé que soy de las pocas personas a las que siempre le contesta el teléfono y las videollamadas y demás, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con tratarle con normalidad, ¿no? Porque yo creo
con naturalidad.
Claro, yo creo que en esa situación, o sea, lo peor que puedes tener delante es alguien que te hace chocar con la realidad, realidad que seguramente tú en lo más profundo de tu ser conoces, ¿no? Entonces, bueno, pues eso.
No tengo palabras. No, quiero decir que no, como experiencia me parece una experiencia muy bonita, ¿no? Muy intensa, muy... Y bueno, pues yo también la conozco a esta mujer, ¿no? A Luz María.
Sí.
¿No? Es que allí le llaman Lumi. Y aquí,
Arantxa está muy emocionada.
Un poco, sí.
Está muy emocionada.
Sí. Sí, pero yo soy de las que puedo seguir hablando aunque me caigan las lágrimas a chorro, ¿eh?
Sí, a mí me pasa al revés, que si me emociono no puedo hablar, o sea, entonces prefiero ni mirarla porque me voy a quedar aquí, si ya me ha dejado sin palabras. Y bueno, pues me puedo imaginar la fiesta de pijama que han hecho ahí en el hospital permanente, ¿no? Y bueno, no, pero eso, ¿no? A mí, ahora que lo último que decía Arantxa, ¿no? Lo de la normalidad, me recordaba siempre la película esta de Intocables. No,
sí, Intocables.
No, Intocables son los del Diondes.
Los Intocables.
Los Intocables, sí, no. Y ahí, ¿cómo es? La del,
es Intocable, yo creo.
El muchacho este, el actor...
Omar Sy o algo así.
Sí, y el que empieza a trabajar con una persona que es tetrapléjica. Invencibles.
Bueno, da igual.
Bueno, da igual. Pero que lo que le gustaba a este personaje, ¿no? Al que está basado en una historia real, lo que le gustaba de la relación con este africano era la normalidad con la que le trataba, ¿no? Claro, porque él.
Intocable.
Película
Intocable de 2011.
Ah, bueno. O sea, igual que los de Lyon. Y bueno, pues eso, ¿no? El hecho de que este muchacho le trataba con absoluta normalidad, ¿no? O sea, no el hecho de que fuera una persona tetrapléjica no suponía para él nada, ¿no? Y tenía que limpiarle, y tenía que cuidarle, y tenía que pasarle... Pero el trato era un trato normal, ¿no? O sea, de...
Incluso las bromas vistas desde fuera podían parecer como sí. Un poco crueles, ¿no? Porque hay una escena que además nosotros solemos recordar muchas veces, que es, hay un momento en el que... Pues,
están viendo una pintura.
Está viendo una... Y entonces...
Él empieza a comer chocolatinas, lacasitos o cosas de esas.
Entonces el otro le pide y dice, ah, si no hay manos no hay chocolate.
Y dice, venga, deja de hacer el tonto. Y dice, no, si no hay manos no hay chocolate, jajajaja, ja, ja, ¿no? O sea, quiero decir, pero que es darle normalidad a un hecho, lo como decía Arantxa, ¿no? O sea, en lo más profundo tú ya sabes cómo estás, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, si estás con alguien que te trata con normalidad, como persona, ¿no? No como un enfermo, como un ser que se está muriendo, que no puede hacer nada, ¿no?
Cuando además es que en realidad tampoco sabes si se está muriendo, o sea, no sabes cuándo le llega la hora, o sea, nadie sabemos, ¿no? Y tampoco le puedes poner el cartelito a alguien antes de que le llegue su momento, ¿no?
Sí, el otro día hablaba con una amiga nuestra que me hablaba de eso, de la sensación esa, ¿no? De que ya te vas haciendo mayor y te vas a morir. Y digo, morir nos vamos a morir todos. Desde que nacemos nos estamos muriendo, ¿no? O sea, lo que no sabemos es cuándo. Pero entonces, dice, pues también tienes razón. Digo, pues eso, no...
Ahí os voy a contar una anécdota muy buena. Cuando íbamos a dar el curso ese online de 4 horas sobre networking y tal, le digo, ¿pero cómo se te ocurre aceptar un curso de 4 horas que estás aquí en el hospital, que estás hecha polvo, que no tienes fuerzas y tal? Y dice, no, porque venías tú y sabía que lo dábamos las dos sin ningún problema. Entonces, a ella le hizo mucha ilusión. Yo le había llevado pues de esos gorritos que llevan las personas que se les ha caído el pelo, o sea, las mujeres pues con cáncer y tal, que se les ha caído el pelo, ¿no? Entonces, le llevé un gorrito de esos, también le llevé una bufanda y luego unos pendientes largos como unos que yo tengo. Entonces, nada, se pone el gorrito, se pone la bufanda, muy conjuntados y tal, y de repente se ponen los pendientes, le miro y le digo, uff, no, pareces la bruja Lola, quítate esos pendientes ahora mismo, que tienes un aspecto rarísimo. Bueno, nos echamos unas risas.
Esa visita que has hecho, ¿has mantenido a través de WhatsApp? No, después
sigo. Nos hablamos por WhatsApp y nos hacemos videoconferencias, sí. Es la maravilla que tiene, por ejemplo, el WhatsApp, ¿no? Que puedes hablar con alguien, ver a alguien y además, pues, yo conozco su casa, ella conoce la mía, entonces es como si estuviéramos pues, sentadas la una en el sillón de la otra.
Bueno, hablando de películas, ¿otra película o a partir de una escucha que has tenido de un programa?
Bueno, la situación es... tengo un muy buen amigo que bueno, pues está casado hace 20 años, ha tenido sus más y sus menos, acaba de pasar por una crisis bastante fuerte, que él creía que era lo definitivo, pero parece que se van a dar otra oportunidad y tal. Y entonces me mandó un vídeo de YouTube, que es una grabación de un programa de radio de Argentina, en el que pues un psicólogo invitado a la tertulia pues habla sobre la película de los puentes de Madison, ¿no? Bueno, primero, la narración que hace la película de los puentes de Madison, o sea, te pone la carne de gallina. Yo recuerdo que vi la película, me leí el libro, que es muy parecido a la película, es muy fiel, me gustó en su día, pero bueno, hoy, escuchándole a esta persona, pues he vuelto a revivir la película, ¿no? Entonces, bueno, pues él cuenta qué es lo que sucede es que unos hijos se encuentran, la madre muere, encuentran una carta y una caja y demás, en el que la madre les narra un relato de pues 20 años atrás, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre 20 años atrás? Bueno, pues ella es una mujer italiana que se va a vivir a Estados Unidos con su marido, un granjero, pues que le da una vida tranquila, sosegada, pero claro, una vida también como bastante gris, ¿no? En un pueblo con pocas cosas que ver y que hacer. Entonces se da la situación de que el marido, bueno, pues se va a marchar 5 días a otro pueblo porque hay un concurso de terneros, se le ha estado criando un ternero, dice, ah, pues me voy a llevar a los hijos, ah, pues muy bien, pues llévate a los hijos. Y en esos 4 o 5 días que el marido no está, ella conoce a el actor es Clint Eastwood, ella es Meryl Streep, y conoce a Clint Eastwood, que es un periodista de National Gallery, hoy de National Geographic, ¿no? Entonces, claro, él le abre los ojos a una vida, a una aventura, a unas situaciones que ella nunca va a vivir, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que él le dice, pues, vente conmigo, ¿no? Vente conmigo. Pero ella en un primer momento empieza a hacer las maletas, pero al final decide quedarse, ¿no? Y él todavía se queda unos días por el pueblo y hay un momento en el que ella va con el marido al pueblo, está todo llover, tal. Bueno, teníais que verle al argentino diciendo, y él como un Hércules en la mitad de la carretera, la lluvia le caía, le marcaba no sé qué y tal. Y al lado el marido, un granjero y tal. No, y entonces, es la escena en la que se miran, se ven, pero ella, o sea, él está esperando que ella se baje y se vaya con él en el coche, pero ella no lo hace, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, lanza la pregunta y les lanza a los contertulios y lanzan también al público de ¿hizo bien ella quedándose? ¿Hubiera hecho bien ella yéndose y dejando al marido y a los hijos? ¿No? Claro, y el psicólogo este acaba con una frase que a mí me ha encantado, o sea, porque ha puesto palabras a una idea que yo ya tengo por la cabeza, ¿no? Que él dice, y le dicen, ¿cuál es la decisión? Dice, la decisión correcta es, bueno, pues toma la decisión con la que puedas vivir, ¿no? Y yo creo que como consejo, como frase, como idea, es muy potente.
Esta es la música de la película. Para tomar un poco de respiro, ¿eh? Y después vuelves a hacer la pregunta y hablamos sobre ella.
Vale.
Para ya, estamos hoy en una tarde un poco...
La pregunta está ahí, ¿no? ¿Hizo bien ella al quedarse? ¿Hubiera hecho bien al marcharse, ¿no? Y a mí una cosa que me surge es, claro, que esas preguntas son muy engañosas, ¿no? Porque dices, es que en realidad, claro, el problema es que a los seres humanos nos gustaría tomar decisiones conociendo todas las posibles escenarios y los resultados de los distintos escenarios. Y dices, no, tú eliges un escenario, ¿no? Y es que los análisis, el problema es que solo los puedes hacer echando la vista atrás, ¿no? Y echando la vista atrás, pues decir, pues sí, mereció la pena, no mereció la pena. Y dices, pero claro, pero es engañoso, porque tampoco puedes saber, ¿no?, qué hubiera pasado. Porque dices, ¿era el amor de su vida? Pues hombre, fueron 5 días. En 5 días puedes asegurar que esa relación te va a llenar lo que la otra no te llena, porque es como muy gris, muy tranquila, muy, muy así, línea, sin picos, pues no lo sé. ¿Qué opináis vosotros?
La frase del psicólogo, ¿cuál era?
Toma la decisión con la que puedas vivir.
Claro, estaba retrotrayendo en algunos momentos vitales míos, ¿no? en los que me he encontrado en esa situación, delante de un espejo.
Siempre se procura tomar la decisión que más te alivie, ¿no? O más te
pues
cure,
eso,
o más
la,
te...
con la que puedas vivir, con la que puedas vivir tranquilo.
A eso voy. El problema viene cuándo y cómo y si finalmente tomas esa decisión, que puede ser en principio la acertada.
Ya, pero es que eso no lo vas a saber. O sea, eso es querer jugar con cartas trucadas. Es que no lo sabes. Yo también, ¿no? Pues
perdona,
pues,
Juan Carlos es el interrumpido. Sí, sí.
Mi relación anterior, mi matrimonio, 25 años de relación, que luego fracasó, qué tal, qué cual. Dices, claro, es que esa lectura yo la he podido hacer pasados 25 años. Porque mientras estás ahí, pues crees que estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Claro, y luego todo el mundo te dice, no, si ya lo veíamos y tal y cual. Y dices, ya, pero era mi camino. Yo necesitaba. Dices, ¿ha merecido la pena? ¿Has tirado 25 años? No, he necesitado 25 años para salir de ahí y entrar en otro, en otro lugar en el que estoy mucho mejor, infinitamente mejor, ¿no?
Sí, yo lo que estaba diciendo antes, empezando a decir, era eso, ¿no? Que en algunos momentos en los que te encuentras en la encrucijada, ¿no? Que tienes que tomar una decisión vital, ¿no? Y recuerdo algunos momentos mirándome al espejo, ¿no? Ibas a hacer eso, ¿no? Hablando conmigo mismo, ¿no? Y no, en aquel momento no tenía clara cuál era la decisión que me iba a hacer vivir mejor, ¿no? O sea, hay momentos en los que tienes que decides, ¿no? Porque pones encima de la mesa todos los pros y los contras, ¿no? Y recuerdo que sí, una de las decisiones fue, yo tenía un recuerdo de mi padre, ¿no? De algunas decisiones que mi padre tomó en su vida y que a mí me afectaron como hijo, ¿no? Y eso, otra vez, también delante del mismo espejo, ¿no? Digo, ibas a hacer lo mismo que tu padre, ¿no? Y entonces lo que me hizo tomar la decisión fue que no, o sea, que lo que yo consideraba que había sido un error en su vida, yo iba a cometer el mismo error, ¿no? Pero vamos, no, que no tengo la certeza de que esa frase, ¿no? De ese psicólogo me sirviera, ¿no? Porque no sé, o sea, porque llega un momento que la decisión la tomas.
Es que en el fondo lo que estás diciendo reafirma el valor de la frase, porque fijaos, yo la he escuchado y he dicho, es fantástica para mis clases de ética, ¿no? Porque claro, en clase de ética yo presento muchos casos, los discutimos, no sé qué. Claro, la gente siempre quiere decir, ya, pero casi como, ¿y cuál es la respuesta? Y dices, no, es que no hay respuesta. Ahí está el tema. O sea, y eso también es el actuar en conciencia, ¿no? Es actuar eligiendo aquello que es con lo que crees que puedes vivir. O sea, hay quien puede vivir robando, hay quien puede vivir mintiendo, hay quien puede vivir engañando, sí, pero hay otras personas que no pueden o no podemos. Yo soy más de esa línea, ¿no? Pero dices, al final es, o sea, elige aquello con lo que puedas vivir, porque hay en alguno de los contertulios decía, ¿no? Claro, es que estás eligiendo entre la responsabilidad, el no sé qué, y la felicidad. Y dices, hombre, depende, porque para mí la felicidad también consiste en hacer lo que tengo que hacer, en ser responsable, en responder de mis decisiones, porque al final los hijos los has elegido tú. ¿No? Igual te has podido confundir con tu pareja, pero los hijos, ¿no? Esos los has elegido clarísimamente, ¿no? Y entonces, y luego aparte también, ¿no? Está todo el tema de que la felicidad se construye, las relaciones se construyen, etcétera, ¿no?
Pero sí, al final son decisiones, ¿no? Hablabais antes de La encrucijada. Uh-huh. Hay otra película, ya que estamos muy puestos en películas. Hay una que es Mamma Mía, que sí, se pasa muchas veces por televisión. También hubo después un musical, el Mamma Mía, con ABBA, canciones de ABBA, donde está el Meryl Streep, uh-huh, de la que hemos hablado antes, y que sale en tantas películas, que también sale en esta, Meryl Streep y Pierce Brosnan. Entonces, el motivo es que la hija de ella se va a casar, pero no sabe quién es el padre y se presentan
tres
posibles padres y en una de las canciones entre ella, Meryl Streep, y él, Brosnan, están hablando y hablan de la encrucijada. Es una historia de amor, de desamor, de un amor imposible. Finalmente la hija no se casa y los que se casan son ellos dos. Uh-huh. Es una película, pero que no es de película solo, que son encrucijadas de vida, reales.
Sí. Uh-huh. Y que además dices, igual para acabar juntos han necesitado dejarse en un momento y volverse a encontrar pasadas X situaciones en su vida, ¿no? Que también eso sucede, ¿no? Porque dices, jo, pues... claro, cuando eres de segunda oportunidad, ¿no? A veces dices, jo, ¿por qué no nos habremos conocido hace 30 años? Y dices, pues porque igual hace 30 años no era el momento. Hemos necesitado 30 años, muchos golpetazos, muchos tropiezos, para ahora valorar el punto en el que estamos, ¿eh?
No es por salirme del plato, pero si te empiezas a hacer esa pregunta para todo...
Para todo, claro.
Para todo...
No vivirías.
No vivirías.
Y serías un permanente insatisfecho.
Eso es, eso es.
Sí, sin duda. Juan, te has quedado sin palabras.
Estoy sin palabras. Que como estoy medio acatarrado, estoy hecho una joya. O sea, te cojo acatarrado con tos. No, yo estoy escuchando boquiabierto.
En realidad, todo lo que recibimos, también todo lo que damos a diario, son lecciones de vida.
Clarísimamente. Sí,
para
y además,
bien y para mal. Muchas
sí,
veces
y muchas
también.
Veces, además, incluso sin darnos cuenta. Mira, yo recuerdo hace. Pues ya hace, no sabría decir si 10 años, 5 años, hace cuánto tiempo, me encontré por casualidad con uno que fue mi compañero de pupitre en el colegio cuando estábamos en BUP, ¿no? En segundo de BUP creo que era. Y me encontré con él y de repente me ve, me abraza, me empieza a dar las gracias, me dice, jo, no sabes cómo me ayudaste, me acuerdo mucho de ti, qué bien haberte vuelto a encontrar y tal y cual. ¿Y sabes cuál era el tema? El tema es que cuando éramos compañeros... a él se le suicidó la hermana, ¿no? Y pues yo estuve ahí, no sé, le debí acompañarme sin darme ni siquiera cuenta, ¿no? Entonces dices, pues qué bien, ¿no? O sea, no sé, a mí aquello me produjo una satisfacción muy grande. Pero claro, puede ocurrir lo contrario, ¿no? También que alguien te encuentre X años después y te diga, me machacaste la vida porque me dijiste no sé qué, ¿no? Entonces, es que muchas veces no sabemos el efecto que tenemos en las demás personas, ¿no? Entonces, yo también un lema que tengo es, bueno, pues intenta dejar una huella bonita en este mundo, ¿no? O sea, y si pasa algo que a alguien le hace daño, pues que no sea por lo menos de forma intencionada, ¿no? Que tu intención sea hacer las cosas bien. Que hay muchas cosas que además no las haríamos si hiciéramos eso, ¿no? Con esto dejo una huella bonita o fea. Hoy vamos de frases y del...
Sigue sin poder hablar, Juan Carlos.
Sí, bueno, es que es incontestable todo. O sea,
el catarro va a más.
Pero bueno, todo buen diálogo, el que tenéis vosotros dos, necesita un oyente, por lo menos, que esté atento a... Además de toda la audiencia que...
Tenemos serán... más oyentes, la audiencia, acatarrada, o sí también.
Pero no los veis, y a mí me veis, entonces por lo menos alguien que os escucha atentamente, y estoy de acuerdo con vosotros.
Parece que estamos en la sala de cine viendo los puentes de Madison.
Y no llueve.
Sí, se oye la
mira,
lluvia.
Mira, se oye la lluvia.
Aquí en Bilbao, este momento.
Bueno, pero estamos en la película, no interrumpas.
Vale, ya me caí.
Esa es la escena del Hércules.
La escena ya final, ya... Bueno, casi como la nuestra, la escena final, de verdad. Ha sido sin palabras.
¿Verdad?
¿Cómo terminamos esto?
Pues feliz Navidad.
No, yo terminaría con la frase anterior que he dicho. Bueno, deja huella y haz que sea Navidad todos los días.
Ay, Dios mío de mi vida. O sea, me va a dar un mal, me va a dar una hiperglucemia.
Arantxa Etxaniz y Juan Carlos Duque, hasta dentro de pocos días. Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Verdín.